La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Continuamos la jornada a través de esta campaña Espiritualidad Emocionalmente Sana. Amén, aleluya. Ya poco a poco el título no se le traba a uno tanto, ¿verdad? Una espiritualidad emocionalmente sana. De eso hemos estado hablando y yo espero que ustedes estén disfrutando el material. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, de veras se lo están disfrutando. Está muy lindo, ¿verdad? Y si usted no está al día, póngase al día, le recomiendo, porque vamos y estamos ya agarrando vuelo y esto está precioso. Y usted no se quiere perder las bendiciones de Dios que Dios nos ha dado a través de estos materiales tan lindos. Y yo quiero pues hacer un recordatorio de lo que más o menos hemos hecho poco a poco, hablando de la espiritualidad emocionalmente sana. Hay 8 principios de los cuales nosotros nos vamos a agarrar durante este tiempo de campaña, y estos 8 son los siguientes, comenzando en el primero que tuvimos la primera semana, hablando del problema de la espiritualidad emocionalmente enferma, o sea, hablando de estar enfermos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de... A veces ellas funcionan cuando yo le hago así, ellas se mueven, ve, mire, funcionó. Es que necesito cambiarle la batería a los dedos, a ver. Pero estamos hablando de que la primera semana hablamos del problema de la espiritualidad emocionalmente enferma. ¿Quién fue el protagonista de ese capítulo? Saúl. ¿Quién era Saúl? El rey de Israel, ¿verdad? Y vimos cómo él tenía un problema en sus emociones, en su vida emocional y espiritual, en la cual estaba muy enfermo. En el segundo, hablamos de conocerte a ti mismo para que puedas conocer a Dios. ¿Y aquí quién fue el protagonista de este capítulo? David, ¿verdad? El rey David, ¿verdad? Y vimos cómo, a pesar de que él tiene muchos problemas en la vida, de que él pasa este hombre pasa por toda la gama de las emociones, desde las más positivas hasta las más negativas, y tiene experiencias muy feas, experiencias muy lindas. Aún así, Dios dice: este es un hombre conforme a mi corazón. No porque era perfecto, no porque él no cometía errores, no porque no cometía pecados, porque era un criminal. Pero porque podía expresar su corazón con sinceridad ante Dios en las buenas y en las malas, ¿verdad? Porque tenía, lo vemos en los Salmos, Saúl no escribió ninguno, pero David escribió muchos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de retroceder para poder avanzar. Yo sé que en muchas ocasiones cuando hablamos y cuando predico, y no solo eso, en nosotros, en nuestros países tenemos un dicho, ¿verdad? Para adelante, porque para atrás... ni agarrar impulso, ¿verdad? Ni para agarrar impulso, para atrás no, ¿verdad? Entonces, tenemos ese dicho, pero la verdad es que cuando se trata de nuestra vida espiritual, muchas veces nosotros queremos correr, crecer, ir tan adelantados y crecer en el Señor que se nos olvida que vamos arrastrando cosas de nuestro pasado que no hemos tratado con ellas, y a veces nos hace falta hacer un paro, pensar, retroceder, tratar con estas cosas y entonces seguir adelante para liberarnos. Porque muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida, necesitamos deshacernos de ellas, ¿verdad? Luego vamos a hablar del viaje a través del muro y vamos a ver si podemos atravesar el muro todos juntos. Luego vamos a seguir la número 5. Agrande su alma a través del dolor y la pérdida. Vamos a ver cómo Dios puede hacernos crecer y ayudarnos en medio de la prueba, del dolor, de la pérdida, y aún así poder crecer. Luego, descubrir los ritmos del oficio diario. ¿Cuántos están disfrutando los devocionales todos los días? ¿Verdad? Ese librito está apoteósico, está rico, está muy bueno. Y usted se lo puede disfrutar, todos estos devocionales cortitos, pero muy lindos de la palabra de Dios. Y estamos tratando de hacer
un oficio diario, un hábito diario de reunirnos con Dios por lo menos dos veces, y ese día vamos a hablar de eso más en específico. Luego, crecer como un adulto emocionalmente maduro, queremos ser maduros, y por último, dar el último paso, que es desarrollar una regla de vida. Nosotros desarrollar ciertos valores en nuestra vida cristiana que probablemente han sido manchados por todo lo que cargamos en nuestra vida emocional y espiritual, de nuestro pasado y todo lo demás, y arreglar esas cosas y tener una nueva regla de vida. Espero que eso sea lo que veamos al final. Pero hoy vamos a hablar de otro protagonista en este capítulo, en Génesis capítulo 50. ¿Quién será? ¿Ah? José. José, José es el protagonista del capítulo de hoy. Vamos a Génesis capítulo 50 y vamos a ver los versículos del 17 al 21, ¿ok? Perdón, del 15 al 21. Génesis 50 del 15 al 21, y quiero que lo busquen en su Biblia, si no pues se lo vamos a poner por aquí. Génesis 50 versículos 15 al 21, y vamos a leer la palabra aquí todos juntos. A ver, ¿ya lo tienen? Muy bien. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Se acuerda usted de lo que le hicieron los hermanos de José a José? Ya mismo vamos a hablar de eso. Y enviaron a decir a José: tu padre te mandó antes de su muerte diciendo, preocupados, mire, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Los hermanos diciéndole esto, y José no se aguantaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por esclavos o siervos tuyos. Rendidos, wow. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Wow, mire, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Paremos allí. Este verso, el verso 20, en su Biblia, yo me gustaría que usted se lo memorice, lo marque, lo raye, lo apinte, lo que usted quiera, póngaselo en la frente, llévelo en la mano, escríbaselo allí, porque verdaderamente qué importante es que nosotros sepamos esto. Mire lo que le dice José: si usted conoce la historia de José, sabe que sus hermanos lo odiaban, lo tiraron en un pozo y luego lo vendieron como esclavo a los egipcios. Y se lo llevaron como esclavo. Luego de ser esclavo fue preso. Y luego de estar preso, entonces por fin José le viene justicia y se convierte en uno de los hombres grandes del imperio egipcio, siendo el jefe de la economía del país. Sin embargo, todo el mal que le hicieron, 22 años después, llegan los hermanos, 22 años sin ver a sus hermanos, enojados. Le dice: ahora pues no tengáis miedo. Wow. El 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. O sea, lo que ustedes hicieron para lastimarme, para destruirme, Dios lo va a cambiar en algo bueno, para hacer lo que vemos hoy. ¿Qué fue lo que está sucediendo hoy? Para mantener en vida a mucho pueblo, para salvar al pueblo. Gracias a que José pasó todo esto, ahora el pueblo iba a ser salvo de la hambruna. Qué cosa tan interesante. Y yo quiero que ese verso 20 lo tengan bien en mente. También les invito ahora a que hagamos un momento de oración. Cierre sus ojos conmigo. Padre, te damos las gracias, Señor, y te pido, mi Dios, que tú nos ayudes a entender, Señor, que hay muchas cosas profundas en nuestro ser que hemos cargado, Señor, con nuestras costumbres familiares y todo lo que se ha hecho contra nosotros y que nos han lastimado, Señor. Pero aun cuando alguna gente planea hacernos mal, Señor, o nos haya hecho mal, tú puedes usar todas las cosas para hacer el bien. Y te pedimos que hagas eso y nos enseñes hoy en Cristo Jesús. Amén. Mire, Dios nos hizo parte de una familia. Aunque usted diga, yo no tuve familia, mi familia a mí me abandonó, lo que sea, usted tenía una familia, porque si no, usted no hubiese nacido. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Todo el mundo tiene padres o madres, ya sea que lo abandonen luego o no, pero todos fuimos, nacimos en una familia. Y Dios nos puso de esa manera porque Él quiere que vivamos en familia. Ese es el diseño de Él. Él quiere que vivamos en amor, que seamos cuidados y que tengamos padres que nos críen a nosotros en el mismo amor que Él tiene por nosotros. Entonces, así como Dios nos ha dado familias, todas las personas, todos los que estamos aquí, pues fuimos puestos en una familia. Tal vez usted ama a su familia, tal vez usted odia a su familia, tal vez usted no conoce a su familia, tal vez usted diga, yo quisiera saber quiénes son, pero fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y para pertenecer en relaciones, primeramente en familia aquí en la tierra, ¿verdad? Y para tener una relación con Dios sobre todas las cosas. Pero nosotros vemos entonces cómo las cosas van cambiando. Y de niños nosotros tenemos ciertas necesidades y quiero hablarles por un momento acerca de ellas. Porque Dios nos ha prediseñado para llenar, a que seamos llenos en 5 necesidades para tener un desarrollo saludable en nuestra vida. Esto viene de un terapista llamado Albert Pesow, que habló de 5 necesidades del ser humano para poder crecer saludablemente. Primero, la necesidad de un lugar. Usted necesita un lugar, un ambiente donde crecer, donde sea conducivo para que usted sea saludable. Todos necesitamos eso. Todos necesitamos que nuestros sentimientos, que nuestras emociones, que nuestra espiritualidad y que todo sea en el lugar correcto. Estaba buscando algo, discúlpeme. Entonces, yo necesito un lugar donde pertenecer. Yo necesito un ambiente al cual pertenecer. Pero a todo esto nosotros sabemos que tenemos problemas porque hemos pecado y el pecado nos ha llevado a algunas de estas se distorsionan. Por ejemplo, veamos la segunda, necesidad de cuidado. ¿Cuántos necesitan cuidado? Ah, yo quiero que me cuiden, a mí me gusta que me cuiden, yo necesito cuidado. Pero cuando era niño necesitaba aún más, ¿verdad? ¿Cómo vemos eso, el cuidado del niño? La mamá está simplemente allí nutriendo y está constantemente cuidadosa. El niño cabe en sus brazos, el niño se siente bien allí. Todas esas cosas, Dios nos creó de esa manera para que físicamente y emocionalmente experimentemos gestos de afecto, de aprecio, de tacto, ¿verdad? Necesitamos, el tacto es tan importante. Se han hecho experimentos donde los bebés, si no se tocan y si no se toman en los brazos, solo se dejan en una cuna, se mueren. Porque necesitan afecto. El ser humano necesita eso. ¿Okay? Número 3, apoyo. Necesitamos apoyo. Todo el mundo necesita apoyo y a carne. Y a... No, necesitamos apoyo de parte de una familia que nos ayude en medio de nuestras tribulaciones, necesidades y preocupaciones, ¿verdad? Porque tenemos muchas en el mundo. Número 4, de protección. Necesitamos protección, necesitamos ser protegidos. Cuando un niño nace necesita la protección de Dios y necesita la protección de sus padres, ¿verdad? Eso es bien importante. Los padres proveen ese cuidado que se necesita, esa protección para el niño. Y finalmente, una necesidad de límites, límites, límites. Tiene que haber límites, ¿verdad? El niño tiene que saber que él es el niño, tiene que saber quién es el padre, tiene que saber quién es la madre, quiénes son los hermanos y tiene que haber límites en la familia. Los muchachos no se pueden tocar unos a los otros indebidamente. Los hijos no pueden hablarle indebidamente a los padres. Los padres también tienen que respetar a sus hijos. Tiene que haber límites. Uno de los problemas de nuestra sociedad y de nuestras familias es que no sabemos poner límites fijos y saludables. Por eso nos faltan el respeto, por eso tenemos tanto problema y por eso nuestra sociedad va camino. Ay, Dios mío, ni digamos, pero necesitamos límites. Y Dios nos diseñó a nosotros con la necesidad de todas estas cosas. Así es como Él lo había planeado desde el principio. Y Adán y Eva lo estaban recibiendo tranquilamente hasta que pecaron. Cuando comienza el pecado a reinar sobre la vida del ser humano, entonces estas necesidades se empiezan a distorsionar y comienzan los problemas. Entonces, están distorsionadas y la vemos en Caín y Abel. Imagínense, la primera familia. Y el hijo mató al hermano. O sea, uno mata al hermano, ¿ok? Y de allí para allá, tal vez usted no ha experimentado tal tragedia en su familia, pero estoy seguro que se han herido unos a otros en su familia. Comportamientos destructivos en nuestra familia. Hay celos, hay contiendas, hay crítica, abuso de autoridad, mentiras, secretos, negación emocional, promesas rotas, intimidaciones, menosprecios que nosotros pasamos a través de nuestra familia en nuestras vidas. Y esto pasa aún en las mejores familias. Aún en las mejores familias. Qué triste, ¿verdad? De hecho, en este país, las estadísticas del suicidio. ¿Qué grupo piensa usted que es el más propenso a suicidarse en los Estados Unidos? ¿Ah? ¿Los jóvenes? No. ¿Las mujeres? ¿Los hombres? ¿Los niños? Los hombres. Ok, gracias, hermana. ¿Sabía usted que el índice y las estadísticas muestran que el índice más alto de suicidio en este país son los hombres de mediana edad, adultos o ancianos? 7 de cada 10 suicidios en este país son hombres, el 70%. Y no son jóvenes, no son muchachitos ni muchachitas, son hombres adultos. Los hombres se están suicidando, imagínense. Y otra cosa, el índice de suicidio es el hombre blanco americano. No es el negro, no es el hispano, no es el asiático. Los que más se suicidan son los blancos americanos. ¿Nota algo extraño allí? Y no son pobres. No es la gente pobre la que se suicida. Es la gente de clase media o clase alta. ¿Se da cuenta cómo los artistas se quitan la vida tan a menudo? El dinero no da la felicidad. ¿Cuántos de ustedes están convencidos de eso? De eso vamos a hablar en un momento, a ver si es verdad. Pero tantas familias salen dañadas, tanto problema, el suicidio, bueno, los crímenes, tanta cosa. Pero sabemos una cosa, Dios no nos diseñó para eso, y de una manera u otra, a pesar de nuestras cicatrices, a pesar de nuestras heridas, de todo lo que nosotros hayamos sufrido, hemos venido a Jesucristo. Cuando nosotros nos hacemos cristianos, o sea, cuando nos convertimos y somos cristianos, nacemos de nuevo, dice la Biblia. Mire, ya yo no soy David Rodríguez, soy David Cristiano. Tengo el apellido de Cristo en mí. Ando en su sangre corre por mis venas espirituales. Ya no soy el mismo. Usted no puede ser el mismo. Entonces, si tenemos eso, ¿por qué sigo arrastrando las malas costumbres que aprendí de mi familia terrenal, de mi familia biológica? Todas esas cosas que yo no quiero hacer y que todavía hago. Necesitamos entender que Dios nos quiere cambiar, nos quiere transformar, pero va a tener que profundizar en todas esas cosas que llevamos escondidas y que llevamos arraigadas, que llevamos allí como que es algo magnético que nos atrae a hacer las cosas como nos enseñaron en casa, a hacer lo mismo que hicieron mis padres, a hacer lo mismo que hicieron mis abuelos, y todavía me conformo y digo, bueno, pues así soy, ¿qué voy a hacer? No puede ser. Es como si hubiésemos ya, nos hemos dado por vencidos en nuestra vida y en nuestra familia. Pero el Evangelio dice que cuando venimos a Jesucristo las cosas cambian. Se supone que somos totalmente nuevos en la sangre de Cristo. Y esa sangre biológica que yo llevo en mí, de mi familia, me hace hacer cosas, me hace igual que mis padres, me hace igual que mis abuelos, y me daña en muchas razones y en otras me hace bien. Pero la sangre de Cristo me purifica y me cambia. Y yo tengo que vivir de acuerdo a esos patrones y no con los patrones que vengo trayendo y arrastrando de mi vida pasada por causa de lo que me enseñaron. Pero quiero decir, no estoy aquí para acusar a mis padres o para que usted acuse a los suyos, porque hay algo bien importante. La mayoría de los padres hicieron lo que hicieron con usted porque hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, ¿verdad? Y tenemos que entender eso. Pero es tiempo de romper patrones que nosotros no necesitamos. Es que podamos ir a la cruz otra vez, revisitar. Cuando estamos hablando de dar un paso atrás para poder ir hacia adelante, es dar un paso atrás hacia la cruz y allí mirar qué es lo que tenemos que crucificar, qué es lo que tenemos que nosotros dejar, ya sea la tristeza, el orgullo, el estrés, ya sea la depresión, la ansiedad o lo que sea que usted lleva, que usted ya viene cargando toda su vida y no se despoja de eso y no cambia. Estoy hablando de mí también. Ser transformados y tener la identidad auténtica para la cual Dios nos creó en Cristo Jesús. Dios nos puso aquí con una razón. Y no es para vivir simplemente como aprendimos o como nos enseñaron y ya, ¿verdad? Ese es el tema de hoy. Retroceder para poder avanzar. Y hemos hablado del témpano de hielo. Ustedes han visto la foto, ¿verdad?, del témpano, y saben que se ve impresionante cuando uno mira todas las cosas que llevamos escondidas. La parte de arriba representa como el 10% de nuestra vida que todo el mundo ve, que todo el mundo admira y que todo el mundo dice, wow, qué tremendo Fernán, tan lindo. Ese muchacho es tremendo cristiano. Uy, miren al hermano Fernando, wow, qué impresionante. No, porque miren a Messi, es tremendo el muchacho. Pero no sabemos lo que llevan algunas cosas, patrones o hábitos en su vida, ¿verdad?, que posiblemente están escondidos y que ellos, hasta ellos mismos, no se atreven a sacar. ¿Por qué? Porque nos da pena, nos da vergüenza. Nos resulta peligroso tratar con ese 90% que está allí enterrado. De la misma manera, en nuestra vida en Cristo y siguiendo a Cristo, tenemos que nosotros tratar con esas cosas, porque eso impacta a quien yo soy hoy. Y mire, les quiero enseñar algo. Dame la próxima. Mira, esto es súper interesante. Yo quiero que cada uno de ustedes haga esto con su familia. Esta es la familia de José. Esta es la familia de José. Yo quiero que usted mire, José está en el cuadrito amarillo, verde, como usted lo vea, no sé qué color ve usted. Pero pueden ver que hay otra generación sobre él, que es Jacob y Raquel, que viene siendo su mamá, y luego de ellos está Isaac y Rebeca, y luego Abraham y Sara. Ahora, yo voy a empezar desde arriba y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Por ejemplo, arriba está Abraham y Sara, eran esposos, pero tenían una sirvienta que se llamaba Agar. Y Agar podía tener hijos, pero Sara no, ¿verdad? Entonces Sara, como no puede tener hijos, le dice a Abraham: viejo, acuéstese con la muchacha, tenga un hijo, y así pues no nos torturemos más. ¿Por qué? Porque no tener hijos y ser estéril era una vergüenza, era señal de maldición de Dios, y yo no quiero ser maldita, yo quiero un muchachito corriendo en casa, aunque sea. ¿Ok? Bien, entonces Abraham se acuesta con Agar, tienen un niño que se llama Ismael. Luego Dios viene, visita a Sara y le dice: vas a tener un niño. ¿A qué edad? A los 90, papá. Así que no pierda la esperanza, chica. Y Abraham tenía 100. No pierda la esperanza, chico. Ok, entonces Abraham y Sara tienen el niño, la promesa de Dios, que se llama Isaac. Ahora, pensemos en la vida de Abraham y Sara, e Isaac e Ismael, todo lo que estaba sucediendo. Problemas que habían en esa familia, mentiras. ¿Se acuerda usted lo que hizo Abraham una vez que se encontró, que le preguntaron: ¿y quién es esa chica que viene contigo? Esa muchacha de 90 años tan linda. No, era más joven, ¿verdad? Cuando eso. Y él dijo: esta es mi hermana. Dos veces, y en una ocasión hasta se la llevaron al palacio para el rey tomarla por mujer. Y Dios: esta es mi hermana. Antes que me vayan a matar a mí para quitármela, mejor digo que es mi hermana y que se la lleve. Wow, marido, atrévase a hacer eso con su esposa, a ver. Bueno, no hubiera ni uno aquí si se atreve a hacer eso, estuviera muerto, ¿verdad? Ahora, bien, entonces mentiras, ese tipo de mentiras en la vida. Ahora, rivalidad entre hermanos. ¿Sabía usted la rivalidad que había entre Ismael e Isaac? Yo soy el primogénito, decía Ismael. Sí, pero tú eres hijo de la sirvienta, yo soy hijo de mamá y papá. Y yo fui el hijo de la promesa. ¿Se imagina usted el favoritismo que tenían Abraham y Sara por quién? Por Isaac. Imagínese, Abraham le tocó, después de que la vieja le llenó la cabeza de cosas, decirle a la otra: Agar, llévate el muchacho, toma, llévate el cheque y llévatelo lejos, váyanse a vivir a otro lado. Y ustedes saben todos los problemas que eso ha creado hasta el día de hoy. El matrimonio insalubre, mire, eso es un matrimonio que eso no sirve. Eso es, mire, uno mira a Abraham y Sara y los ve como ejemplo de un desastre en el matrimonio. Ahora, no quiere decir que Dios no lo pueda usar. De allí viene Isaac. Isaac se casa con Rebeca. Mira el patrón. ¿Qué hizo Isaac con Rebeca? Lo mismo que hizo el papá, la negó. Negó que era su esposa para no perder la vida y no arriesgarse. Bueno, rivalidad entre hermanos. Tienen dos hijos, Esaú y Jacob. ¿Usted se acuerda de la rivalidad que había entre esos dos? Imagínense, Jacob engañó a Esaú. Se puso hasta una piel de yo no sé qué, de animal para verse velludo, porque el papá estaba ciego y el papá tocó y dijo: uy, está velludo mi muchacho. Ese es Esaú, porque Jacob es lampiño. Este es Esaú. Y Jacob ahí. ¿Y quién le ayudó? La mai. Grosera. La mamá fue la que lo ayudó. Imagínense todas esas mentiras, rivalidad entre hermanos, favoritismo. ¿Quién era el favorito del papá? Esaú, porque era un cazador, era un hombre guapo. Y Jacob era el de la mamá, ¿por qué? El nene lindo de mami, un ñoño, un engreído. Lo mismo, ¿qué matrimonio llevaban Isaac y Rebeca? Pero sigamos más abajo. Entonces vamos por Jacob. Jacob no solamente tiene una o dos mujeres, tiene cuatro. Cuatro. Engañador, y lo engañaron a él tres veces. Anyway, Jacob entonces con Lea, que es la primera esposa, tiene a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zebulón y Dina. una mujer. Todos esos son hijos de Jacob y Lea. Ahora, Jacob y Bilha son padres de Dan, Naftalí y Gad. Dan y Neftalí, perdón. Luego Jacob y Zilpa son padres de Gad y Aser. Ahora, Jacob y Raquel, la última, son padres de ¿quién? De José y Benjamín, los dos chiquitines. Ahora viene, ¿qué problemas tuvieron? José era el favorito de Jacob. ¿Vieron el patrón? Desde Abraham, el mismo patrón en la familia, era favorito. Tenían problemas por eso. Imagínense que los hijos tenían rivalidad, que vendieron a José. Vendieron a José. Perdóname. Ok, continuamos. La traición entre hermanos. Miren los traumas que tuvo José en su vida. Traición entre hermanos. Los hermanos lo vendieron. Primero lo tiraron en un pozo para que se muriera. Y como después aparecieron unos egipcios que andaban por allí, lo vendieron para que se lo llevaran de esclavo. ¿Qué cosa tan tremenda? Ahora, de allí, entonces José termina preso y todo lo demás. Pierde su cultura, pierde su país. A los 17 años se lo llevan de la casa y termina como siervo en un país extraño. José. Luego pasa como 10, 11 años tal vez en prisión también. ¿Usted se acuerda por qué? Porque a José lo acusaron, ¿verdad? Primero se lo llevan de siervo, él está sirviendo. Y llega Potififi, la esposa de Potifar, y lo ve tan bonito. Dice, este muchacho me gusta, este muchacho está guapo, me lo voy a llevar a mi cuarto. Se lleva a José, ya lo tiene desnudo. Cuando José dice, ah, carajo, ¿qué hago aquí? Y se va corriendo y huyendo. Gracias a Dios. Muchacho por ahí corriendo. Y la Potififi va y le dice a Potifar, ese muchacho me quiso violar. Lo meten preso. Ahora se puso la cosa difícil. Pero recuerda una cosa. Cuando José era joven, había tenido un sueño. Donde él veía que se postraban todos delante de él. Por eso era que los hermanos lo odiaban. Porque decían, ¿acaso nosotros te vamos a servir a ti? Y el papá le había hecho un traje, un tremendo saco y corbata y todo. Le había hecho un tremendo ajuar para que él se lo pusiera, que denotaba autoridad, que es como decir, tú eres el jefe, el CEO de la familia. Los hermanos lo odiaban. Ahora, después de tener ese sueño, ahora está preso. Pero mientras estuvo preso, el rey tuvo un sueño donde habían vaca flaca y vaca gorda. Y nadie sabía qué estaba pasando hasta que José dijo, yo sé. Las vacas flacas representan un tiempo de hambruna. Y las vacas gordas va a ser un tiempo de bendición y de abundancia. Y el rey dijo, ¿cómo así, José? Y le dijo, sí. Lo que hay que hacer es guardar de las vacas gordas para cuando vengan las vacas flacas. Y lo puso sobre toda la economía del país. Y así fue como José salió de la cárcel. Ahora, vamos a seguir hablando de esto, porque esto que ustedes ven aquí, si usted se pone a pensar en su familia y usted lo hace igualmente, es probable que usted se dé cuenta de algunos patrones que usted carga en su vida. Y José probablemente estuvo en la cárcel pensando, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué me echaron mis hermanos? ¿Qué hice yo? Si yo no les hice nada. ¿Se imagina usted lamentándose él con tantos problemas? ¿Qué cosa tan difícil? Ahora, vamos a ver tres cosas, tres aplicaciones prácticas que usted y yo tenemos que hacer para que nosotros podamos entonces tratar con todas esas heridas y todos esos problemas que probablemente traemos y arrastrando de nuestras familias. ¿Ok? Ya les dije que primero hay que reconocer el témpano en usted sobre su familia. El témpano de hielo o el iceberg en su familia, ¿ok? Usted tiene que reconocer eso. después de estar 13 años, casi 13 años, o entre 11 a 13 años, se dice, en prisión, es cuando el faraón entonces lo saca y lo pone sobre todo eso. Ahora yo quiero que recuerden una cosa: el hambre no solo pegó en Egipto, sino que también pegó en Canaán. Significa que entonces Jacob y los demás, los otros 11, todos sus hijos y todas sus familias están pasando hambre. Pero se oye que en Egipto hay comida. Hay suficiente como para que ellos coman y para que vendan. Vamos y envía a sus hijos, algunos de ellos, se queda con el otro. Porque recuerde que Jacob mandó a sus hijos, dijo: al chiquito no se lo llevan, a Benjamín no. ¿Por qué? Porque ya perdí a José y yo no voy a perder otro. Benjamín se queda conmigo. ¿Tendría favoritos? Y yo sé que aquí hay madres y padres ahora mismo que están pensando: pero si eres el cipote, eres más chiquito, ¿cómo lo va a mandar? Yo sé, porque hasta a mí se me cuelan esos pensamientos también, ¿verdad? Ahora, cuando ellos llegan a pedir comida, se encuentran acabados, quieren comprar, y José le dice: comprar comida, son mis hermanos. Cuando José los vio, usted sabe que él se puso a llorar. Se imagina todo el dolor que él había cargado, 22 años sin ver a sus hermanos, luego de haber tenido tal tragedia en su casa. Ahora José tiene la oportunidad de vengarse. José tiene la oportunidad de hacerles pasar un mal rato. José tiene la oportunidad de decirles: los acabo aquí, van a ver quién soy yo. José tuvo la oportunidad de ser sarcástico y ser con ellos pasivo y agresivo y decirles: ¿se recuerdan lo que ustedes me hicieron? Tenga ahora para que vean quién soy yo, ¿verdad? Tuvo muchas maneras en que José pudo haber hecho contra ellos. Sin embargo, sí, yo sé que él usó una treta un poco difícil de entender a veces, y es que él le puso a ellos, ¿verdad?, dentro de la comida, los sacos, les puso unos utensilios de oro, y luego mandó a los policías, ¿verdad?, a que lo fueran a buscar, y se los trajeron de vuelta presos porque dijeron que habían robado. Fue una trampa que José le hizo a sus hermanos. Pero ¿cuál era el propósito de esa trampa? ¿Castigar a sus hermanos? Era porque él decía: tengo que traer a mi padre. Yo quiero ver a mi papá. Dentro de sí, calladito, y no había dicho nada, ¿verdad? Quería reunir a su familia. Los pudo haber encarcelado por años, él pudo haber hecho lo que le diera la gana, pero no fue así. Le pudo haber dicho: mire, aquí está la comida, devuélvanse a su país y tengan una buena vida, y jamás decirle quién era él. Tuvo muchas opciones José. Y quiero que sepa, José, mire, si podemos volver atrás al genograma un momento. Vamos a ver. Ah, esta es la que funciona. Mire esto: José tiene dos hijos, Manasés y Efraín. Manasés significa hacer olvidar. Wow. ¿Usted sabe quién le ponía los nombres a los hijos? Los padres. ¿Por qué usted cree que José le pudo haber puesto a su primer hijo hacer olvidar? ¿Usted sabe todo el dolor que probablemente José llevaba en su vida? Y este niño ahora trae la alegría y dice: esto me va a hacer olvidar todos mis pesares y mis quebrantos. ¿Cuántos de ustedes probablemente, cuando tuvieron su primer hijo, pensaron algo así? Cuando comenzaron su familia. Mire, Efraín significa fructífero en tierra de sufrimiento. ¿Dónde estaba José? En tierra de sufrimiento, donde él fue siervo, esclavo y preso. Sin embargo, fructífero, declarando victoria sobre su vida. Usted mira estas cosas y cuando se viene a dar cuenta, claro, ahora usted va a ir a buscar todos los significados, los nombres de su tatarabuelo, tantaracacarabuela y todo eso, y va a decir: wow, ¿verdad? Pero no necesariamente, ¿verdad?, es eso. Pero en aquel tiempo sí, los nombres se les ponían con significado y como profecía y como promesas y bendición y todo lo demás, o maldición, ¿ok? Entonces, la primera es, como dije antes, reconocer el iceberg o reconocer el témpano en usted sobre su familia. Hay que reconocer que tal vez usted lo que presenta es ese poquito en su vida, pero usted lleva un montón de cosas que arrastra de su familia. Y es muy fácil ignorar o menospreciar todas esas cosas conforme nos hacemos más viejos. Es bien fácil, ¿verdad? A veces decimos: todo eso quedó atrás, ya eso yo no lo hablo, yo eso no voy atrás. Pero a veces vamos arrastrándolo y no nos damos cuenta, ¿verdad? O no lo queremos admitir. Tenemos que hacer conciencia de que si nosotros queremos vivir una vida cristiana y que Dios nos hable, nos diga, o sea, que crezcamos, que el discipulado verdadero bajo Cristo sea efectivo, tenemos que profundizar en todas estas cosas. Podemos hablar todo lo que queramos, podemos aprendernos todos los versículos que usted se quiera aprender, pero si usted no trata con lo que lleva adentro, usted no va a poder avanzar. Y muchas cosas vienen desde muy atrás. Ahora que somos parte de la familia de Cristo, ahora que estamos en Cristo, debe ser diferente. Debemos tomar eso en serio y reconocer realmente lo que está allá adentro. Ahora, piensen en esto, como ejemplo, el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Estuvieron 400 años cautivos en Egipto, ¿verdad? Siervos. Eran maltratados y solo servían y servían y servían. Después de 400 años, salen del cautiverio. Dios envía a Moisés y los saca. Y cuando los lleva, iban contentos celebrando: ¡Gloria a Dios! ¡Afuera con Egipto! ¡Ya no queremos volver! ¡No más Egipto! ¿Se dieron cuenta? Eso es una mentira. Eso no era lo que iba diciendo el pueblo. El pueblo iba diciendo a Moisés: extrañamos las cebollas en Egipto, extrañamos el pescado en Egipto, extrañamos la comida, extrañamos todo. Preferimos ser esclavos que estar aquí contigo y ir donde Dios. Nos llevas al monte de Dios, pero queremos estar en Egipto. Usted mira cómo comíamos allí. Eso nos pasa a muchos. Que Dios nos saca, pero seguimos arrastrando las tonteras de Egipto. Bueno, de Honduras, Guatemala, Colombia, Puerto Rico, Santo Domingo, donde sea que usted, yo no sé, ¿verdad? Seguimos arrastrando esas cosas. Pensemos en Moisés. Ay, Dios mío, Moisés. Moisés. ¿Usted recuerda a Moisés? Moisés es el héroe. Mire, para más decirle, cuando miramos el Antiguo Testamento, personas como José, personas como Moisés, personas como Elías, son los que se llaman precursores de Cristo. ¿Por qué? Porque son una sombra del que habría de venir luego, que es Jesucristo, y ellos son los salvadores de la nación de Israel. Ahora, pensemos en esto, ya vimos un poco de José, hablemos un poquito de Moisés. Moisés era un hombre violento, era un hombre enojado, era un hombre peleón. ¿Sabía usted eso? ¿Qué hizo Moisés cuando vio que había un judío que lo estaba maltratando? Estamos hablando de un muchacho como Moisés que fue criado en el palacio, en la mejor universidad del país, con la mejor educación, un guerrero, un príncipe. ¿Acaso él tenía que ir y matar a aquel muchacho del enojo, al egipcio que estaba maltratando? Él pudo haber dado la orden: recójame a este y llévenselo, sin hacer nada. Pero no, ¿qué hizo? Con sus propias manos lo mató. Violento Moisés. ¿Qué hizo? Y a huir. Un príncipe. Se fue huyendo porque él sabía que él era judío. Algo había dentro de él. Se fue. 40 años estuvo en Madián sirviendo a Jetro. Y mientras estuvo en Madián, de hecho, antes de conocer a su mujer, él estaba en un pozo sentado. En medio de, por allá en Madián, y estaba en ese pozo sentado. Llegaron unas mujeres a recoger el agua. Pues usted sabe que en ese tiempo las mujeres iban a recoger agua al pozo y eso. Hoy en día las mujeres van a Walmart a comprar la comida y yo estoy contento con eso. Ayúdame, Señor. La mujer tiene la responsabilidad de buscar las groserías o los groceries allá en el supermercado. Las muchachas llegaron al pozo y estas muchachas eran varias. Vinieron unos de Madián, unos hombres, y empezaron a molestar a las muchachas. Y allá, ¿usted le ha leído eso en la Biblia? Y Moisés los agarró a todos y los puso en orden. Más de uno, él solo. Moisés era violento. Tremendo. Ahora, cuando leo en Números, después de que él se encontró con Dios en la zarza ardiendo, lo transforma. Y mientras lo está usando, en Números dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. No menso, manso. ¿Saben lo que significa la palabra manso? La palabra manso significa tener autocontrol, dominio propio, poder gobernarse a sí mismo. Una persona que no importa en qué situación se encuentre, se sabe controlar. El violento Moisés. Ahora, el más manso, dice la Biblia. Pero un día el pueblo seguía quejándose y molestando: queremos agua, queremos carne, queremos esto, queremos lo otro, ya no lo aguanto, me fastidian, ojalá se los tragara la tierra. Y Dios le dijo a Moisés: háblale a la piedra, háblale a la piedra para que tome agua, háblale a la piedra, condenado, que cae y parte la piedra en pedazos, que salga agua para que tomen todos los malagradecidos estos ya. ¿Qué pasó? No era el hombre más manso sobre la tierra.
pero venía arrastrando una cadenita de hace años, ¿verdad? Venía arrastrando algo de su viejo yo, y se le zafó solo una vez, y solo con eso bastó que Dios le dijo: no vas a entrar a la tierra prometida, te quedaste. ¿Ves este monte? Sube, te voy a enseñar algo. ¿Ves aquello? ¿Ves aquello? ¿Ves aquello? Voltéate, mira para allá. Todo esto se lo regalo a mi pueblo, y va a ser su tierra, donde va a fluir leche y miel, y van a vivir, y yo los voy a gobernar, y van a ser mi pueblo, y yo voy a ser su Dios. Pero tú no vas a entrar. Se lo llevó. Ahora tengan cuidado para aquellos que creen que la salvación se pueda perder. No se asusten. Moisés no perdió su salvación, porque años después Jesús subió a un monte con dos de sus discípulos, y en ese monte se transfiguró y se vio la gloria de Jesucristo, y se aparecieron dos personas. ¿Quiénes? Moisés y Elías. Moisés en la presencia de Dios. Moisés está en el cielo. No crea que se perdió. Cuando usted pertenece a Él, Él no lo va a dejar perder. Usted es propiedad de Él. Anyway, seguimos porque esto se pone bueno. Entonces, lo importante que tenemos que saber aquí es que así como a Moisés, así como al pueblo, así como a muchos, tenemos que tratar con esas cosas que están profundas dentro de nosotros. Hay que reconocerlas. Y sabe, le voy a dar 10 mandamientos de la familia que tal vez usted le hayan afectado. No están en su papel, pero usted puede escoger apuntarlos. Si usted está leyendo el libro, va a ver todo esto, ¿ok? Va a ver todo esto. Pero el primero, 10 mandamientos que probablemente tenemos en la mayoría de la familia. Número uno, el dinero. El dinero es la mejor fuente de seguridad. Si yo tengo dinero, nada me va a faltar. La Biblia no dice: el dinero es mi pastor, nada me faltará. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero nosotros pensamos que si tenemos la cuenta de banco así doblada, el banco no puede ni con todo el billete que usted tiene. Se está cayendo de lado el pobre. Pensamos que si tenemos un peso en el bolsillo, tenemos seguridad. Déjeme decirle, ese peso en el bolsillo puede ser un peso para su vida. O lo puede perder. La Biblia dice que Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Mi seguridad tiene que venir de Él. Mi fuente de seguridad es Dios, no el dinero que yo haya acumulado o que yo trate de acumular. Ay, mire, Dios mío, a mí me da tristeza ver gente que se afana tanto por el dinero que no tienen y sienten seguridad en el dinero que no tienen. ¿No lo puedo entender? Porque el dinero se convierte en el único propósito: tener más, o tener lo que nunca he tenido. Hay que salir adelante y todas esas cosas. Ahora usted es seguidor de Cristo. Si usted sigue a Cristo, usted depende no de su habilidad para hacer dinero, usted depende de la provisión de Cristo en su vida. O sea, usted pertenece a una nueva familia. Esa familia se llama cristiana, y la familia cristiana depende de Cristo, porque ese es nuestro apellido, y de Él dependemos. Ahora, me acordé, ayer estábamos hablando, el hermano, el superdiácono Javier y yo, mientras estábamos trabajando allá recogiendo escombros, y en una de las conversaciones estábamos mencionando los cabritos. El hermano, pues, el hermano Javier sabe del rancho y sabe todas esas cosas. Yo no sé nada de eso. Pero el cabrito y la oveja. ¿Usted sabe que Jesús en una ocasión dijo que Él va a venir y va a separar los cabritos de las ovejas? ¿Qué es usted? ¿Cabrito? Él se queda con las ovejas y los cabritos los echa para afuera. Wow. Ahora, pensemos en esto. El cabrito, ¿cómo es el cabrito? El hermano Javier me decía: los cabritos son tremendos. Son suficientes entre ellos mismos. Ellos mismos. Mire, ¿alguna vez usted ha visto una foto de un cabrito en la punta de una montaña, en la cima de un monte, por allá un cabrito, por allá era un chivo? ¿Verdad? ¿Alguna vez ha visto una foto así de una oveja en la punta de un monte? No, eso no se ve, a menos que tenga un pastor al lado. Porque la oveja no sabe subir. La abeja ve el monte y ve: ¿cómo subo aquí? Y el cabrito se va saltando, corriendo, y lo más tranquilo. El cabrito es suficiente para buscar su comida, buscar su agua, buscar su abrigo, hacer todo él solo. El cabrito no necesita a nadie. Y hay muchos cabritos en el mundo que no necesitan de Dios. Andan saltando por ahí, subiendo montes y escalando, y haciendo lo que quieren, comen lo que quieren, viven lo que quieren, porque no necesito de Dios. Yo no necesito un pastor. Ahora, la oveja, si el pastor no la lleva a comer, se muere de hambre, o se envenena, la tonta. Si el pastor no la lleva a tomar agua, se muere de sed.
El pastor tiene que cargarla, el pastor tiene que peinarla, el pastor tiene hasta que cantarle para que se duerma la condenada. ¿Qué no tiene que hacer el pastor por la oveja para que sobreviva, verdad? Bañarla, peinarla, aceitarla, cargarla. No, es un trabajo la oveja. El chivo no, el chivo usted lo suelta y va y come y vuelve. Tranquilo. Y un fricase de chivo es bien rico, ¿no? Anyway, eso dice. Ahora, lo que yo me pongo a pensar es una cosa. ¿Cómo vive usted en su vida? ¿Lo acostumbraron a usted, le enseñaron a usted en su familia que usted tiene que salir adelante? Usted no tiene que depender de nadie. Usted trabaje duro y hágale. O a depender de Dios. Mire, a veces somos ovejas, pero disfrazados de cabritos. Porque somos ovejas, pero no queremos depender de Dios. Queremos hacer las cosas por nuestra cuenta. Es más, yo no sé si usted conoce tal animal, pero yo creo que existe. Porque hay ovejitas que se disfrazan de cabriturros. ¿Usted sabe lo que es un cabriturro? Un cabrito que trabaja como un burro. Y algunos de nosotros trabajamos como burros, pero queremos ser ovejitas. Nos matamos en este mundo y después decimos, gloria a Dios por su provisión. Estoy trabajando 80 horas a la semana porque Dios es bueno. Mentira, no se engañe. ¿Acaso Dios lo trajo a esta tierra para que usted se mate como un cabriturro? ¿No? Anyway, vamos a seguir adelante, porque ese es del dinero, ya me paré allí, son 9 más. Imagínate, conflictos. Hay gente que crece en su familia, el conflicto no, aquí no se habla de problemas, los problemas no, aquí no me venga a traer problemas. ¿A cuántos tal vez en su casa, cuando usted tenía un problema, iba donde sus padres decían, aquí no me da con eso? O tal vez sus padres eran los que le daban más problemas, ¿verdad? Siempre estamos en un lado o en el otro teniendo problemas, porque o evitamos los conflictos o usted tal vez era del que traía o hacía todos los conflictos en su casa, porque hay gente que molesta, ¿verdad? Entonces debemos ser verdaderos pacificadores, dice la palabra. ¿Qué estamos haciendo? El sexo, ay perdón, se me zafó, eso no se habla en la iglesia, eso no se habla en la casa. Algunos de nosotros hemos hecho un trabajo tan pésimo en hablarle del sexo a nuestros hijos que ellos han aprendido todo en la calle. No, perdón, en la escuela. Oh, no, perdón, ¿verdad que la calle y la escuela es lo mismo? ¿Se ha dado cuenta de eso? Para los que son maestros o trabajan en una escuela, se han dado cuenta que la escuela se ha vuelto una calle. Y los hijos han aprendido. Y a usted espera que el muchacho tenga 14, 15 años para decirle, ven acá, te voy a hablar de las abejitas. Y el muchacho ya sabe de los abejones, las avispas, las abejas y todo eso. No nos atrevemos a hablar de sexo en casa, en la iglesia mucho menos. Yo he traído aquí a un caballero, el doctor José Francisco Colón, terapista y especialista en sexualidad. Y vino a hablarle a los jóvenes, y vino a hablarle a adultos, vino a hablarle a solteros, y mucha gente se ofendió. Hubo gente que salió de aquí bien defraudada, diciendo, el pastor trajo a este hombre y solo lo único que habla es sexo, de coito, pubertad, y esto, y orgasmo, uy señor, en la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso no se está hablando y los muchachos lo están aprendiendo en la calle. Y aunque suena un poquito así, es porque si a nosotros nos suena extraño, a mí también me sonó extraño cuando él empezó a hablar eso, pero dije, Señor, mejor que lo aprendan aquí, que lo oigan aquí, porque le voy a decir una cosa, y esto si usted quiere apúntelo, pero yo no sé si usted lo sabía, pero el sexo es bueno, es más, el sexo es maravilloso, sí, lo es, y necesitamos hablar de lo que Dios nos ha dado abiertamente, con respeto, por supuesto. Hablar apropiadamente de estas cosas, eso es necesario en cada etapa del desarrollo. Claro, usted no le hablaba a un niño de 5 o 6 años, mira, te voy a explicar cómo es esto, necesariamente. Pero si el niño pregunta, ¿sabe por qué está preguntando? Porque ya oyó, o ya vio, o alguien le dijo. Y usted puede hacerse el tonto y decir, ay, no hables esas cosas, tú no estás para eso todavía. Y el niño dice, y se vuelve gato, curioso. Mejor explíquele de una vez. ¿O tú quieres saber? Siéntate. use los términos adecuados. Y si usted no sabe cómo hablarle a un niño acerca del sexo, yo tengo un libro en mi oficina que le va a dejar, le va a estallar el cerebro cuando usted lo vea y dice, ¡wow! Porque hasta un niño de 5 años se le puede hablar apropiadamente. Y en cada etapa del desarrollo, un niño de que está en la prepubertad, un niño que está en la pubertad, un joven, se les puede hablar de estas cosas. Anyway, sigamos porque no terminamos. El dolor y la pérdida. Tal vez en tu familia la tristeza era una señal de debilidad. Aquí no me venga a llorar. Dicen que los hombres no deben llorar. Y nos enseñaron eso en casa. Los niños no lloran, los varones no lloran y las mujeres... Dios mío. En inglés hay una canción que dice Big girls don't cry. ¿La han oído? Famosísima. Las niñas grandes no lloran, solo las chiquitas. No podemos enseñar eso en nuestras casas. No podemos permitir que no puedan expresar su dolor y su pérdida. Número 5, expresar el enojo. Aquí no me vengas con eso de enojo, ¿verdad? Otra vez volvemos a lo mismo, el enojo no es pecado, es lo que usted hace con el enojo. Permítale a sus hijos expresar su enojo, permítale a su esposo expresar su enojo, permítale a su esposa expresar su enojo, permítale a sus padres expresar su enojo, expréselo de una manera saludable antes que le pegue un golpe. Tal vez en tu familia el enojo era peligroso porque cada vez que alguien se enojaba había fuetazos. O tal vez era peligroso porque todo el mundo se separaba y dice... Ahora nadie se quiere hablar ni nada, ¿verdad? No sabían cómo expresarlo o no era algo que expresar. Número 6, la familia. Lealtad a la familia y la cultura es primero que todo lo demás. Mire, esto es bien importante porque a veces, ¿usted ha visto familias como esta? Ay, yo conozco familias como esta. Hermanos que se caen a puñetazos. Hermanos que se han pegado pelas el uno al otro y se odian y se dejan de hablar. Ah, pero no me hables mal de mi hermano, porque hasta ahí llega, brother. Mi hermano y yo no nos hablamos hace 10 años, pero es mi hermano, con mi hermano no te metas. No te metas con los míos, pero usted va a su casa y le quiere pegar un golpe al hermano. Nos reímos y es bien cómico, pero la verdad es que son cadenas que nosotros hemos aprendido en nuestra familia. Estamos atados. Tenemos que honrar a la familia, es verdad, y ser leales a nuestros padres. Pero usted no puede vivir amarrado a sus padres. Usted tiene que salir y hacer su propia familia. No puede seguir molestando a sus padres o sus padres metiéndose en lo que no le importa en su familia. Si usted sale y se casa, el que se casa para su casa, déjelo ir, mamá. No trate de hacer esa muchacha como es usted. Ella no es usted, ella viene de otra familia. Déjela. Y a él también déjelo. Las relaciones. ¿Usted ha visto esto? No se puede confiar en nadie. Hazme el favor. Allá afuera no le hables a nadie. Allá afuera no le puede hablar a nadie. Todo el mundo te quiere hacer algo. Todo el mundo te quiere robar o violar o hacer algo. No hables con nadie. No se puede confiar en la gente. ¿Cuántos de ustedes han oído gente que dice, en la gente no se puede confiar? ¿Y ustedes gente? Cuando alguien le diga a usted, en la gente no se puede confiar, ¿y yo qué soy entonces? No soy gente. ¿Por qué me confías eso a mí? No, tenemos que tener mucho cuidado. Y tal vez eso es lo que hace que tú no confíes en nadie en la vida, porque te enseñaron a no confiar, a ser desconfiado. O tal vez te quedaron mal. Y entonces empiezas a pensar, a mí me quedó mal mi mamá, a mí me quedó mal mi papá, a mí me quedó mal mi familia, entonces todo el mundo me va a quedar mal. Eso le pasó a Jacob. Cuando Jacob perdió a su hijo, cuando perdió a José, que se lo llevaron a Egipto, él dijo, todo trabaja contra mí. En otras palabras, todo siempre me pasa a mí. Pero ¿sabe qué? A mí nadie me vuelve a herir, porque yo no vuelvo a confiar en nadie, yo no vuelvo a dejar. No nos parecemos a Cristo, ¿qué nos pasa? Obviamente José hizo diferente, fue amoroso y trató con ellos. Pero vamos. Número 8, actitudes hacia otras culturas. Qué difícil cuando los hondureños critican a los guatemaltecos. Cuando los mexicanos critican a los nicaragüenses, cuando los colombianos no quieren saber de los venezolanos, cuando los puertorriqueños dicen, yo no soy dominicano, no me confunda. Cuando los cubanos dicen, ¿por qué la gente? Andamos en eso. Usted es crítico de otras culturas. Yo soy crítico de otras culturas. Yo estoy seguro que muchos, como la mayoría de hondureños aquí, dirán, puertorriqueños son así, así, así. Tienen miles de descripciones para mí. Yo también las tengo para ustedes. Sí, nos volvemos críticos unos de otros. Usted se puede burlar de mi hablado, porque soy puertorriqueño. Yo me burlo del suyo. ¿Verdad? Y decimos, los colombianos hablan tan bonito, pero son narcotraficantes todos. Siempre salimos con algo para criticar las otras culturas. Y hablamos del blanco y del negro. Y nos insultamos. No, usted se va a casar con otro de... Usted no se va a casar con otro fuera de la raza. Usted no se va a casar con otro de otro país. Cásese con uno con pasaporte americano. Y empezamos a ponerle reglas en la familia en cuanto a actitudes hacia otras culturas. Y usted lo sabe, y usted lo vive. ¿Cómo se habla de las personas, o sea, oscuras, de los negros? Y bromean y se dicen cosas. Y si algo sucede, es que los negros, ¿por qué somos así? ¿Quién dijo? Más malo es usted que habla así. ¿Por qué somos así? Es que estos países de Centroamérica, es que estos se creen otra cosa, los otros, que los mexicanos aquí. ¿Por qué hacemos eso? Culpable, por si acaso. Sí, tengo que mirar lo que hago, actitudes hacia otras culturas. Tal vez te enseñaron en tu familia esas cosas. El éxito puede ser hacer mucho dinero, o ir a la universidad, o tener un buen trabajo, o hacer lo otro, o hacer aquí y allá. ¿Cómo definen el éxito en tu familia? ¿Cómo defines el éxito tú? ¿Será que el éxito tuyo es tener una educación, que tus hijos salgan adelante, que tus hijos tengan un buen hogar, que tus hijos esto? En ningún lugar se te ocurrió decir que mi hijo sea un buen cristiano y sirva a Cristo por el resto de su vida. ¡Wow! Pues estamos pensando en el mundo, estamos pensando en las cosas terrenales, y eso no sucede mucho. Bueno, que tal vez los sentimientos y emociones, para terminar con esta parte, los sentimientos y las emociones son importantes. Por eso estamos hablando de hacer un paso, retroceder, o sea, parar. El cristianismo, mire, usted tiene que tratar con todas estas cosas difíciles. El cristianismo no es para vagos, el cristianismo no es para cobardes, el cristianismo no es para flojos, el cristianismo no es tampoco para rebeldes, apáticos, tristes y amargados, como andan muchos por ahí. No, el cristianismo es para gente que verdaderamente quiere ser vencedor en Cristo. No podemos seguir escondiendo las cosas y andando así. Necesitamos hacer un alto, retroceder y volver a lo que es. Le dije que eran tres aplicaciones, le voy a decir la segunda. Discernir lo que nuestro buen Dios intenta hacer mediante y a pesar de su familia y pasado. Discernir lo que nuestro buen Dios, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted puede decir eso mismo cuando le pasa una tragedia? ¿Cuando tiene un accidente? ¿Cuando lo para la policía? ¿Cuando le dan un ticket? ¿Cuando lo echan del trabajo? ¿Cuando se le muere un familiar? ¿Puede decir lo mismo? Dios es bueno, amén, aleluya. De eso estamos hablando, ¿verdad? Discernir que nuestro buen Dios tiene algo especial para usted y para mí. No importa dentro de su familia, o mediante su familia, o a pesar de su familia y de su pasado, lo que usted haya hecho o lo que tenga. Porque Dios obra todo para bien. Recuerda lo que dijo José a su familia: ustedes intentaron esto para lastimarme, pero Dios para bien, para salvar a muchos. Eso es bien importante. Luego de que José le cuenta a sus hermanos todo lo que había pasado, increíble, ¿verdad? Como todos caen al suelo, ay, 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 este José. Yo lo que a veces me pregunto, y yo creo, ¿qué pregunta se la puede hacer cualquiera? ¿Por qué si Dios iba a levantar a José para salvar a la nación de Egipto y a los cananeos y a todo el mundo? ¿Por qué si Dios iba a hacer eso con José? ¿Por qué tuvo que hacerlo a través de meterlo en un pozo, de hacerlo un esclavo, de meterlo preso y separarlo de su familia por 22 años? ¿Por qué Dios le hizo eso a José? ¿Por qué permitió eso? Yo quiero decirle una cosa, yo no entiendo. No me la pregunte, porque no sé la contestación. Así como no sé la contestación de cómo Jesús cambió los peces y los multiplicó y los panes los multiplicó. No sé cómo lo hizo. No sé por qué lo hizo. Probablemente usted no sabe tampoco. Pero eso es de Dios. El propósito de Dios se cumple, no importa lo que suceda en nuestras vidas. ¿Por qué algunos los violaron de niños? Y Dios permitió eso. ¿Por qué Dios permitió el abuso en su casa? ¿Por qué Dios permitió las malas palabras? ¿Por qué Dios permitió que usted fuera tan pobre? ¿Por qué Dios permitió esto y lo otro? Eso puede ser duro entenderlo, pero una cosa sí tenemos que entender, que lo que el mundo o los demás hacen para lastimarte, Dios lo puede y lo va a usar para glorificarse y hacer bien, no solo a ti, sino a los demás. Y ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Mire, yo entiendo que habrá personas aquí que habrán sufrido a manos de un mal padre, una mala madre, una madrastra, un padrastro, lo que sea. Y han sufrido en su familia, los abandonaron o lo que sea. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Guardar ese rencor, esa tristeza y ese resentimiento? ¿O va a perdonar como hizo José y los va a bendecir como hizo José? Ahí es donde está la verdadera prueba. Y usted podrá decir, es que yo no puedo. Con Cristo todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Temores, ansiedades, culpas, todo lo que cargamos. Ahora, tenemos que entonces mirar en nuestro corazón y bien adentro. Usted puede fallar, usted puede hacer lo que sea, pero Dios puede hacer algo, hasta con las burradas suyas. Dios puede hacer un milagro, pero usted tiene que creerle. Mire, Jeremías 29:11, ¿usted se lo sabe? Porque yo que sé los pensamientos, los planes que tengo acerca de vosotros, que no son, que dice Jehová, pensamientos de paz, pensamientos no de mal. Dios no te quiere hacer mal, sino para daros el fin que esperáis. Dios te quiere dar esperanza y saber que al final las cosas pueden saber bien. Romanos 8:28 dice, y sabemos pues que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que ¿qué? Conforme a sus propósitos son llamados. ¿Cuántos de ustedes han sido llamados por Dios a salvación? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene un propósito para usted? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios entonces puede cambiar todas las cosas para su bien? No importa, créale. Créale a Dios. Eso es lo que nos hace falta, pero tenemos que tratar con todas estas cosas. Misteriosamente Dios puede trabajar todo eso, pero usted permítale a Él. Tal vez Dios lo tiene que llevar a usted, o lo llevó a través de cautiverio, lo llevó a través de caer en un pozo, lo llevó a través de prisiones, ya sea emocionales, físicas. Pero Dios puede hacer algo contigo y no tienes que quedarte allí. Eso es bien importante. Y por último, la tercera: tomar la decisión de hacer el trabajo duro del discipulado. Usted se tiene que decidir. Dios quiere trabajar en tu vida, pero si usted no se lo permite, ¿qué puede hacer Dios en su vida? El trabajo es duro. Mire, el trabajo no es para ganarte la salvación, sino porque eres salvo, entonces vas a trabajar duro en agradecimiento a Dios. Y eso fue lo que hizo José. Se mantuvo fiel todo el tiempo, porque a pesar de todo el sufrimiento, él sabía en el Dios que él había creído. Y luego Dios le da la oportunidad de conectarse con su familia. Y yo sé que esto es una parte que tal vez resuene en muchos de ustedes, en algunos que no han visto su familia hace muchos años y no los han podido ver, y tal vez no los van a poder ver. Tal vez usted ha perdido familiares y usted no ha podido ir, o se han perdido algunos aquí. Y los, mire, hermana, le digo una cosa, hermanos, una de las cosas más tristes que me pegó a mí hace unos meses atrás, algunos de ustedes conocieron o conocen a una familia que venía aquí a la iglesia, al hermano Celín. Su hermanito de 22 años murió aquí. ¿Y usted se imagina la mamá recibir el cadáver de su hijo en Honduras? Porque ni ella podía venirlo a ver, ni él podía irla a ver a ella, por asuntos de migratorios. Qué duro. Y le digo una cosa, para José esto es un momento tremendo, y para la familia de él, porque lo hacían por muerto. Pero está vivo. Déjame decirle, usted puede estar en las condiciones que esté. Puede ser que usted esté dentro de usted muriéndose por ver a alguien, por encontrarse de nuevo con los suyos, por hacer algo. Mire, entréguele eso a Dios. Que Dios le va a dar paz. Dios le va a ayudar y Dios va a hacer algo con eso. Pero no encierre sus sentimientos debajo de la alfombra. No los trate, no, trate con su dolor. Usted tiene que tomar la decisión de, aunque sea difícil, tiene que tratar con esas cosas. Y usted tiene que saber, como dijo José a sus hermanos, aunque todos estos planes eran para lastimarme, aunque he sido lastimado, no importa, porque Dios va a hacer algo bueno con esto. Dios es Dios. Y Él es bueno, y siempre es bueno. Y Él trabaja en maneras misteriosas. Yo no sé cómo a veces se le hace para tomar los sufrimientos y convertirlos en algo bueno, pero él lo puede hacer. Así José como David, yo sospecho que tomaron mucho tiempo en silencio para meditar en él. José tuvo 11 años en la cárcel para meditar en eso. Es evidente que ellos tuvieron que tratar con su interior para resolver todo esto y ser libres en Cristo. Ahora, Dios quiere que usted también conozca esas cosas y que usted sea libre. Por eso es necesario que pausemos, retrocedamos y miremos todas estas cosas que venimos arrastrando y de una vez por todas tratar con ellas, porque Dios quiere tratar con tu vida.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.